Bueno, y de esto venimos hablando ya hace por lo menos 2 semanas más o menos, ¿no? De Cardama, del astillero sí, el astillero no. Y hoy nos acompaña el diputado blanco, Gabriel Giannoli, para, como dijo él en un momento, saber la posta. Se apresta a viajar, algo que no es seguro todavía, para saber realmente si hay astillero, cuánto hay astillero, cuánto no. Bienvenido, Giannoli, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto estar acá. Bien, como tú decís, nosotros transitamos todos los caminos. Y lamentablemente, no solo el Poder Ejecutivo, a través de la ministra, nos negó la posibilidad de información, hemos hecho pedido de informes, había comprometido con nosotros el 10 de junio pasado que cuando tuviera el informe iba a llegar a la comisión. No sucedió, la citamos a comisión el martes pasado, decidió no venir porque seguramente sería interpelada. Y bueno, ahí planteamos en la comisión que una delegación de la Comisión de Defensa viajara a Vigo para tener información de primera mano y, en mi idioma, tener la posta de cuál es la realidad y no las verdades y medias verdades, trascendidos. Si ustedes escuchan declaraciones de la ministra, habla de trascendidos de prensa, trascendidos de que estaríamos con problemas. Bueno, somos un gobierno serio.
Para hacer una visita imparcializada.
Y bueno, intención es esa.
Sí, pero la realidad es que si vas, porque todavía esto no está definido y ahora vamos a verlo por qué, no vas a ir oficialmente para como el gobierno y sale de tu bolsillo.
Totalmente. Bueno, eso es lo primero que yo, si cuando vuelva y traiga información, la que fuere, se me critica porque es parcial, ¿será culpa del Frente Amplio? Porque en definitiva yo propuse que los legisladores del Frente Amplio, el legislador del Partido Colorado, fuéramos todos, como hemos sido en periodos anteriores. La comisión funciona así. Integro la comisión de cárceles. Nosotros visitamos las cárceles, hablamos con los presos, visitamos las obras. Es lo que hacen los legisladores. En el periodo pasado, el Frente Amplio propuso viajar al Congo porque había un incipiente avance de estos problemas que hemos tenido y que tuvimos del ataque a las misiones. Y nosotros no tuvimos inconveniente que se hiciera. Y viajó el Frente Amplio y viajó Cabildo Abierto.
Y dije que capaz que viajás, porque no estás seguro, porque tu idea es buscar receptividad allá, información. Si vos te llega la información de que el astillero no es tal, y no existe, no vas a viajar.
No
vas a viajar a venir a cantar errado.
Exacto, yo no voy a cantar errado. El astillero existe, el astillero trabaja. Eso es lo primero, porque no se precisa, hoy con los medios tecnológicos que tenemos...
Bueno, ¿por qué no viajarías?
Vamos arriba. No viajaría en caso que la empresa, que tiene toda la libertad de decirme, mire, nosotros no queremos recibirlo, yo no voy a ir de investigador, yo no voy a cometer el error que cometió la ministra de Defensa.
¿Y no te generaría dudas eso?
De que y posiblemente...
Sería una, pero, señal favorable al gobierno.
Pero no, por el contrario, sería una señal mucho más grave. Que a un legislador de la República no se le permita acceder porque la ministra primero no me da información, porque el Frente Amplio me niega la posibilidad, que como institucionalmente no es lo mismo que llame Gabriel que llame el presidente de la Cámara de Diputados y todo el proceso que implica algo institucional de que el Parlamento quiere visitar la obra en Cardama.
Pero vos acá, tu viaje es para comprobar y para avalar lo que Cardama dice.
Yo lo que...
O sea, esa sería la idea. ¿Por qué no te abriría la puerta? Si es un jugador nuestro.
Bueno, yo estoy confiado en que sí, por eso estoy esperando. Vos me estás planteando en caso que no.
Claro.
A mí...
Pero se llama de desconfiar que decir que es una mala señal por parte de...
Ah, sería una muy mala señal la que fuere. Yo estoy confiado que a mí me van a recibir como corresponde, porque en definitiva mi interés no es Cardama, mi interés es que se construyan las patrulleras. Nosotros tenemos un problema grave de 20 años. O sea que si este proceso está teniendo inconvenientes, nadie ha logrado en 20 años, y pasó Rosadilla, y pasó Ballardi, y pasó el más serio, que fue Fernández Huidobro, que era quien hablaba de que era necesario este proceso y que trascendiera a los gobiernos y que nos iba a costar $500 millones tener radares, tener aviones de combate, tener patrulleras. Bueno, nosotros lo que queremos es que se logre que las patrulleras se construyan, que se le diga la verdad a la ciudadanía, que se le diga, mire, a partir de agosto de 2026, ahí debería comenzar a llegar la primera patrullera, porque es 18 meses después de la entrada en vigor del contrato. La ministra dijo todo lo contrario. Dijo que en diciembre no estarían aquí. ¿Por qué? Porque se guió por una aspiración de deseo de García en el 2023, pero después llevó todo un proceso muy largo que tiene que ver con cómo hacíamos el contrato, las mejoras que se le planteaban al contrato, o sea, todas esas cuestiones.
¿Qué me podés decir del proceso de selección de Cardama? Bastante cuestionado por el gobierno y con cierta razón en cierto sentido, que fue un proceso en donde no hubo una licitación, sino una selección, donde el astillero que se seleccionó presentaba varios puntos negativos, incluso más que otras empresas. ¿Qué me puede decir de ese proceso?
Bueno, primero, no es una licitación.
No, por eso.
Es una compra por excepción. Porque por eso, no se hace.
El proceso de selección.
Bueno, cualquier gobierno sabe que cuando se trata de material y armamento militar, no se hace una licitación porque no andan los pliegos bollando por ahí. Se hace una compra por excepción. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir, que cuando se inicia el proceso de inicio de la intención política de traer las patrulleras, el ministro García convoca a todos los partidos. Y de ese proceso participó Joel Rodríguez, el actual subsecretario del Ministerio de Defensa, que luego se retira porque entiende que no tiene que estar, porque entiende que el proceso no le gusta, pero se retira. O sea que si el Frente Amplio hubiera querido, hubiera estado en todo el proceso de Cardama. Y por último, la Armada tiene un sistema, podrá ser cuestionado o no, muy específico, que la Junta de Contraalmirantes se reúne y resuelve. Aquí hubieron 7, 3 a favor, 3 se abstuvieron, 1 en contra. Entonces, diríamos, la mayoría menor, o no sé cómo explicarlo, definieron que fuera Cardama. Lo decide la Armada. Y cuando ustedes me dicen, sí, pero la Armada se podrá cuestionar. Bueno, lo deciden dos personas que fueron fundamentales. El comandante Wilson, por supuesto se podrá decir, claro, Wilson iba a votar porque era hombre de confianza de Javier García y de la calle Pau. Pero también Elizondo, hombre de confianza ahora, comandante en jefe actual, de Orsi y de Lazo. Que vaya que tuvo conflictos Sandra Lazo, y tuvo que acomodar un montón de jugadores en la cancha para que la interna no se le complicara, porque yo podría acá poner la suspicacia de por qué se le termina dando a un contraalmirante que preside el Instituto Antártico un salario, y bueno, en mi opinión, como diciendo, bueno, a vos te vamos a resolver esta malena, vos no me compliques acá. A un retirado militar del Instituto Antártico, que es honorario históricamente, que pasan las 3 fuerzas por allí en actividad y en retiro, se le otorgó en este presupuesto un sueldo.
¿Y cuál es la suspicacia?
¿Vamos a inventarle un cargo a un contraalmirante que era honorario y ejercía el cargo desde antes? ¿Y previamente le inventamos un cargo en sanidad del Ministerio de Defensa para que pueda cobrar ese salario? Hay un montón de cuestiones que yo muchas las asocio a este tema, otras las quería que la ministra las responda, como tener asesores que no están legalmente habilitados para llevar adelante las gestiones que llevaron.
¿Tenés algún detractor dentro del Partido Nacional para esta movida de viajar? ¿Alguien que esté en contra?
Para nada, no he encontrado, de ninguna parte he encontrado detractores, ni siquiera en el resto de los partidos. El Parlamento se maneja con cordialidad y lo que estoy haciendo no va en contra de nadie.
Se ha diluido un poco el speech, pero lo marcó el Partido Nacional en su momento, que el anuncio, la conferencia de prensa, fue a propósito para taparlo de danza. Y después fue perdiendo fuerza, porque en realidad algo tan importante como Cardama, que se haya utilizado para taparlo de danza, que en realidad aparentemente está mal, pero es otra magnitud. ¿Pensás, seguís pensando eso?
No, yo nunca lo pensé. Creo que es mucho más grave, porque hay una intención manifiesta del Frente Amplio que las patrulleras no se construyan, y eso viene desde la transición. El presidente, ustedes lo vieron en la conferencia de prensa, parece que se estaba enterando ahí de que tenía un problema con Cardama.
Pero él dice que no, que quiere que se construya.
Bueno, que defina, porque a su vez su mano derecha quiere rescindir el contrato.
¿Quién es su mano derecha en este caso? Y bueno, hay una mano izquierda y una mano
derecha.
Bueno,
su mano derecha es el secretario de la presidencia.
Sánchez.
Y el segundo operador es Díaz. Eso, por eso está fuera de discusión. Ahora,
no sabía a quién te referías.
Entonces, Sánchez, yo el otro día alguien se enojó porque las redes, a veces uno habla y las redes toman algunas partes y está perfecto. Se enojó conmigo porque decía que yo le faltaba respeto al presidente porque yo dije el profesor Orsi, el senador Sánchez y la senadora Lasso se reunieron con Cardama antes de asumir. Entonces, si nosotros decimos que en un periodo de un lapso de 10 meses se reunieron 3 veces con la empresa, no te puedes hacer el distraído. Y lo otro, ¿estuviste el día 10, entre el 7 y el 10 de octubre, reunido? Queríamos preguntarle a la ministra, ¿de qué trató la reunión? ¿Cómo fue la reunión? ¿Quiénes estaban en la reunión? Que son las cosas que vamos a enterarnos después y con gusto les voy a poder traer. ¿Quiénes estaban en la reunión con Cardama en la que hablamos de temas financieros y temas constructivos? Y no le avisamos al hombre, che, bicho, mirá que se te está por vencer la garantía esta. Activala. No le dijimos eso al hombre. Ya venían con la intención de esa excusa, tomarla así y llevar al presidente a una definición que nos parece que no es acertada. Y que no habla bien de ellos tampoco, porque dejar de costado a la ministra me pareció sorprendente. Yo no imagino a Luis Lacalle Pou sin Salinas hablando en salud, sin el guapo Larrañaga hablando de interior y sin Javier García hablando de defensa. La ministra estuvo ausente. La mandaron a la paliza a decir, continúan las obras en Cardama y viajan nuevamente los oficiales.
¿Y por qué no estuvo en esa conferencia de prensa a tu juicio?
En mi opinión, la ministra ha estado ausente desde el inicio de todo este proceso.
¿Por qué?
Porque lo primero que le preocupó a la ministra fue investigar. Investigar todo el tema Cardama. Sí. Al punto que terminan sancionando a Wilson, si ustedes observan, y los tres oficiales, los terminan sancionando por falsear información. No ese es el término, capaz que confundo el término. Falsear información a un superior o brindar información falsa a un superior. Lo mismo. Dicho, claro. Quizás brindar información falsa a un superior. Ahora, ella habla de una reunión que tuvo con Wilson cuando ella no era ministra. Por tanto, Wilson podría darle información la que quisiera, porque el ministro en ese momento era Armando Castelldebat. Pero ella no queda conforme con eso. Manda a sus dos asesores a reunirse con Wilson. Y estos asesores que no estaban designados por ella con facultades para representar al Ministerio de Defensa, le mandan un informe, que lo tengo, con expediente del Ministerio, firmado por estos dos señores, Damián Rojas y Marsiglia, donde le hacen el detalle de que Wilson informó ahora a destiempo y que luego Elizondo comprobó que no había habido una comunicación como correspondía. ¿Qué era eso? La conformidad del segundo hito de lo actuado vinculado a la cuaderna maestra y otras cuestiones. Ahora, ella no era ministra, ella asumió de ministra en el mes de marzo. Entonces, ¿cómo? Y díganme, ¿un oficial le responde a dos personas por una orden verbal de alguien que va a ser ministro en algún momento? Se puede reservar la información perfectamente. Yo lo advertí en comisión y lo advertí en comisión de presupuesto y no tuve respuesta, de que los recursos presentados por estos oficiales le van a traer perjuicios al Estado porque pueden ser declarados nulos todos los actos de estos dos señores que fueron legitimados por resolución el 27 de junio. Que mientras tanto uno de ellos estaba en comisión en el despacho de una diputada del Frente Amplio. Entonces, y lo otro de la ministra, Cardama estuvo el 10 de abril en Montevideo, en el 8 de octubre y Garibaldi en el ministerio. Lo recibieron Rojas y Marsiglia. Vino con Caterpillar, Cintranaval, Escribano y Terma, o sea, radares, motores, equipamiento militar. No los recibió y en la versión taquigráfica nos dice, no, pero tranquilo, yo estaba en la otra sala. ¿Estamos de acuerdo de lo que estamos hablando? El emprendimiento más importante del Ministerio de Defensa, que viene con todas las 5 empresas que intervienen, ¿tú no te reunís con las personas? Uh-huh. Si eso no es quitarle importancia, no sé qué sería quitarle importancia.
Perdón, Leo. No, en ese caso, digo, es una crítica claramente al gobierno actual en cómo procesó este entuerto, si se quiere, con Cardama. Ahora, No hay críticas que le caben, que le quepan al gobierno anterior, digo, en el entendido de todo este intríngulis que se generó con el tema de la garantía de fiel cumplimiento, todas las advertencias que hizo el estudio del Piazo Abogados al Ministerio de Defensa, una de ellas, la última, diciéndole, bueno, habría que no proceder con la firma del contrato. No hay autocrítica ahí de parte del...
Sería la anteúltima y alguna otra cuestión, pero sí. Por supuesto que también tenemos que ver el proceso allí. Acá hay dos garantías, porque eso es lo otro que no se dice. Acá la empresa Cardama trajo una garantía de 12 millones de euros y fue el Estado que le pidió una de fiel cumplimiento con un aval bancario.
Correcto.
Y ahí hay un proyecto Mira del Banco Mundial que impedía que bancos europeos con los que trabajaba Cardama, y yo no estoy para defender a Cardama, estoy para tirar información y después se verá. Se decía que no otorgaban avales bancarios a la construcción de material y armamento producto de la guerra Ucrania-Rusia. Ahí se empieza a buscar en todo un proceso esa garantía de fiel cumplimiento del 5% y se presentan un montón de opciones. Y es el estudio del Piazo que avala esa garantía, que no tiene reparos con esa garantía. Ahí se está hablando de algo previo que se plantea. Y después lo que anda circulando de un supuesta rescisión es una forma que el propio gobierno pidió en caso que tuviera inconveniente. Entonces, el estudio del Piazo estuvo arriba de todo el tema.
Claro, pero digo, pasó un montón de tiempo. De hecho, el plazo se pasó de plazo, del plazo original que tenía para constituir esa garantía de fiel cumplimiento. Hubo en el medio un banco de seguro del Estado que dijo... No, yo esta garantía no la doy. O sea, algo vio el Banco de Seguro del Estado, que es justamente del Estado.
Está bien.
Y digo, eso no funcionaba como advertencia para el Ministerio de Defensa, decir, che, pará, acá capaz que hay algo que está muy mal.
Y al mismo tiempo te digo, y el Banco República generó una carta de crédito por 28.595.000 euros con el Deutsche Bank y no puso oposición. Sin embargo, trabajó muchísimo para que fuera lo más ajustado. Y lo hizo el Banco República. Entonces acá es, ¿tenemos que cambiar esa garantía? Por supuesto. Pidámosle el doble de garantía a Cardama. Lo que no se puede parar es la obra. Ahora, acá no es todo de papel. Acá está el Banco República, acá está Lois, una certificadora de 1760 hasta acá, que es la que certifica. Yo no está en mí faltar el respeto a nadie, pero ¿cuánta experiencia tiene la Armada en astilleros? ¿Podría traer las versiones taquigráficas de que no tenemos experiencia en astilleros? ¿Dichas por comandantes a la Comisión de Defensa? ¿Cuántas veces viajaron astilleros integrantes de los gobiernos y oficiales? Es un pedido de informe que estoy elaborando y hoy voy a presentar, porque del año 2010 que estamos viajando a los astilleros. Y en el 2016, si lo googlean, viajó el director general del ministerio de un gobierno que no era el nuestro, con oficiales a un astillero. Entonces, podemos tirar, yo lo que quiero es informar y tener certeza y que se construya. Porque acá hay una realidad que a la audiencia se la tenemos que decir. La garantía de fiel cumplimiento lo que recupera son los 4 millones de euros, nada más. Pero ya pagamos 28.800, ¿eh? ¿Qué nos traemos? ¿El pedazo de barco?
Hubo 3 pagos ya.
Sí, 2 los hizo este gobierno.
Exacto.
28.800.000. Yo creo que casi 20 los pagó este gobierno. En 2 hitos. Es más, estando en comisión, le preguntamos a la ministra, ministra, ¿sabe que hoy se pagó el tercer hito? Y eso lo hace contra certificados. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, bueno, el barco, el pedazo que queda de barco de la cantidad que sea, ¿qué hacemos con él? ¿Seguimos amontonándolo? ¿Otra regasificadora? ¿Otra pluna? No, tenemos que avanzar. El problema es la garantía, que es accesoria al contrato. Cambiemos la garantía, pero yo creo que en cualquier acto de buena fe que calculo que ustedes deben de tener, contratar con otras personas, vos le comunicás a la persona, le mandás un telegrama colacionado, mínimo, y no avisás antes que termine el plazo. Tenía 30 días al vencimiento y te reunís con él 10 días antes, si no se lo decís, para mí no hubo buena fe y se buscó una excusa, y ahí contesto la pregunta tuya de que no tiene que ver, en mi opinión, con el tema danza, que el tema danza va a caer por su propio peso.
Bueno, pero eso es lo que puso...
Pero claro, García, bárbaro. No. Muy respetable la opinión de todos. Mi opinión, que he estado siguiendo el tema Cardama desde que asumió este gobierno, que existía una decisión del gobierno que le pidieron a la ministra Sandra Lasso de terminar con el contrato. Y que termina redundando en el enojo de la ministra con Wilson porque no pudo frenar ese contrato. Por eso lo sanciona. A 3 de los oficiales, 2 de ellos sancionados por llegar una hora tarde, 20 días de arresto a rigor. Si eso no es exceso de poder, ¿de qué estamos hablando?
Ahora decías, el gobierno no actuó de buena fe con Cardama. Cardama actuó de buena fe cuando el señor propio Mario Cardama dice, bueno, no, se me pasó que se vencía la garantía. Cuando, bueno, Eurocommerce, que es la garantía esta de fiel cumplimiento presentada, es una empresa de papel. De hecho, fue ayer el Semanario de Búsqueda informó que fue eliminada de los registros de Reino Unido en esta última semana, y dentro de 10 días se van a conocer las causas de ello.
Bueno, ahí volvemos a la pregunta del inicio. Las desprolijidades administrativas, totalmente de acuerdo. Ahora,
¿Y ahí no hay responsabilidades ahí?
Claro.
Y hay responsabilidades del gobierno también.
Del gobierno actual, decís.
Y si te reuniste hace 10 días con el tipo. Perdón. ¿Cómo viene esto?
¿Hay responsabilidades de los dos gobiernos?
Y bueno, en la elección de la garantía, te vuelvo a decir, hubo que elegir entre varias, se eligió esa, avalada por el estudio del Piazo, que informa que no tienen reparos con la garantía. Es más, tengo entendido hasta que la llevan hasta de mano los papeles como corresponde. Entonces, acá puede haber habido responsabilidad de todos, veámosla. Ahora, hablar de fraude y estafa, ¿de qué estamos hablando? En todo caso, resolvamos, porque es un tema accesorio que hay que resolver. Sería muy fácil decir, mire, señor, va a tener que presentar otra. Mi gran pregunta es, ¿existe el astillero? ¿Entran los empleados a trabajar? ¿Salen? ¿Cuál es el avance de obra? ¿Tenemos a alguien parcial allá?
Bueno, supone que hay dos oficiales de la Armada controlando el avance de obra y que se cumplan los hitos que se tienen que cumplir.
¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están los oficiales?
Desde este año.
Ah, no, desde septiembre. Primer incumplimiento nuestro, teníamos que estar en febrero. Aparte estamos cuestionando cosas que son...
En febrero era tu gobierno.
¿Eh?
En febrero
claro.
Era tu
tenían que estar desde el inicio del contrato. Febrero, se votó el 27 de febrero. Al otro día, cuando la ministra asumió, tenía que estar los oficiales. Es más, nosotros, el gobierno nuestro propuso que fueran dos oficiales. Uno a costo de Cardama, uno a costo nuestro, del gobierno.
Sí.
La ministra los manda en junio, después puede estar agarrando días más o días menos... Y estas personas no van acreditadas con el Ministerio de Defensa, sino que van a investigar a Cardama. Se reúnen con otros astilleros para preguntar por Cardama. Todo eso está en un pedido de informes mío que no me contestan por la reserva del caso. Entonces, la ministra comprometió, y está en la versión taquigráfica, venir y traernos el informe, como se lo habíamos pedido en comisión, hablando de esas cosas. Y no nos lo mandó. Y en septiembre recién los mandó con las cartas credenciales. Hay una versión de prensa de ella que dice, bueno, el señor Cardama no los trató muy bien. ¿Y si lo fueron a investigar? Cuando fueron formalmente, bueno, ellos informarán. Ahora, ¿son las personas que certifican la obra? De ninguna manera. Acá está la certificadora Lois, que es la que evalúa todo. Y ahora se cuestiona que en el contrato... Fue Cardama que se hace cargo de los gastos de Lois. Y yo cuando voy a buscar un contrato para comprar algo, trato que el otro pague lo más que pueda. Entonces también está mal ahorrarnos plata. Entonces hay versiones, por eso mi decisión era que la Comisión de Defensa en un tema tan sensible viajara. Tampoco pedíamos mucho, éramos 3 representantes del gobierno, de la Comisión de Defensa, de los 3 partidos. El Frente Amplio lo negó y una de las excusas es porque entorpece el proceso. ¿Qué puede entorpecer que 3 legisladores se presenten a observar la obra, a consultar a los oficiales que están allí, a consultar a Cardama, a decirle qué pasó con la garantía, cómo la va a resolver, cosa que debería estar haciendo este gobierno? Porque a nadie le sorprende, y a mí sí me sorprende, que un embajador fue a golpear la puerta en la inmobiliaria para ver si estaba una cosa ahí. Y un legislador del Parlamento no puede ir a visitar. sorpresivo.
¿Y que se precipitó Jorge Díaz o el gobierno en esta denuncia por fraude y estafa?
Para mí se precipitaron y como dijo el presidente de la calle, arrastraron al presidente.
¿Con qué intención?
Y bueno, y no lo entiendo cuál es la intención.
¿Es política? ¿Es un ataque a la calle Pou?
Yo estoy convencido que hay un ataque a la calle Pou, absolutamente. No es un ataque a la calle Pou, es ir por destruir todas las obras del gobierno de Luis Lacalle Pou. El proyecto Neptuno era uno, las OPB era otro. ¿Quién puede dudar de los que estamos acá que una fuente alternativa de agua que viniera del océano era mejor que ir al Santa Lucía de vuelta? Para las nuevas generaciones, no pensemos, vos que sos el más joven, pensemos en tu bisnieto. Pensemos en tu bisnieto. Yo ya tengo nietos. Pensemos en las nuevas generaciones. ¿Le tienen miedo a las grandes obras, parece? Decidieron por esto y ahora tienen un lío en Casupá que ahora la sociedad empezó a intervenir, ¿no? Quiero ver si eso
de Casupá funciona. Pero Gabriel, si fue una intencionalidad política, acá como lo hablábamos un poquito antes de aire, 5 minutos, acá va a haber una verdad que favorece al gobierno o favorece a la oposición. Totalmente. Acá no hay dos lecturas. Y si no se asesoraron bien para hacer esto, porque incluso también después te voy a preguntar si no te sorprendió la marcha atrás que dio en su momento Alejandro Sánchez, cuando después que se hizo la denuncia, incluso un abono, dijo acá, después de la denuncia penal está hecha, ya no la puedes retirar, no hay marcha atrás. ¿No te llama la atención de que si realmente, y ustedes están convencidos que el gobierno anterior tiene la razón, de que te vas a encontrar con algo favorable para traer, para decir, che, esto no es motivo para la denuncia que hicieron, etcétera, etcétera, ¿por qué lo hicieron? O sea, no sería una buena movida política.
Y bueno, a ver, todos los días tenemos movidas políticas y acá van porque por su adversario principal, que es Lacalle Pou en la próxima elección. Eso tampoco podemos ser sonsos nosotros.
Ah, pero si, o la gente, pero si quiere... Cardama, si el astillero existe va en vías de construir, o sea, le sale el tiro por la culata.
Y bueno, y fíjate vos, de poner, como decía Amaral, al presidente y a su derecha, a su mano derecha y a la izquierda Díaz. Y ir por fraude y estafa y uno... ¿Y qué hay acá? Silencio de radio y ahora hay negociación. Todos los días estamos reculando en chancleta con este tema. Entonces, veamos dónde está la responsabilidad, en qué punto, cuánto incide en toda la construcción, cuál es el proceso que tenemos, que son de las cosas que me gustaría informarme. ¿Cuándo piensa poner los motores? ¿Cuánto arreglaron con Caterpillar y resolvieron? ¿Cuándo van a votar la OPB al agua? ¿Será en mayo? ¿Será en junio? No, mire, creo que agosto no llego. Llegaré en diciembre. Todo lo que hemos hecho alguna hora sabemos que...
Yendo al futuro, a lo real y a lo tangible. ¿En qué está Gianoli ahora en contactos para ver si viaja o no? ¿Ya te comunicaste con alguien? ¿Ya tuviste algún sondeo?
Yo he tratado de hacer las cosas lo más serias posible, porque a veces uno puede llevar a que suspicacias o se confunda. Yo a través de mi mail institucional mandé un mail a la empresa Cardama solicitando en mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa visitar el astillero para conocer el proceso de construcción porque le va la vida al país en esto.
¿Cuándo mandaste el mail?
Lo mandé ayer a la noche.
Todavía no, no.
Todavía.
Ayer de noche, allá estaba
ayer
durmiendo.
Ayer a la tardecita.
Señor Cardama estaba durmiendo allá. Allá a tardecita, bueno, de noche cambios. No sé a qué hora se acuesta
los
el señor Cardama.
Ahora llevé a mi nieto al colegio y me vine para la radio. Así que ahora vuelvo al palacio.
Pero si te llega una respuesta,
la
tenés
en
el mail.
La voy a tener. No, porque no la tengo todavía.
Te voy a pedir que dejes de castigar la mesa porque estás saltando.
Perdón, pido disculpas.
El operador está a punto
ya
de...
Ya me lo dijeron en Mario, tengo la mano acostumbrada a mover las manos.
Y si no llega la respuesta...
Y si no llega la respuesta, lo lamentaremos. Pero hicimos todo lo posible como legisladores.
Ese es el tiro que hiciste, ese mail.
Es mi único tiro.
¿Es tu único tiro?
Mi único tiro, y también ayer...
Pusiste bien el destinatario, ¿no?
Sí, sí, todo. Hice todos los deberes porque, bueno, el mail de Cardama anda por todos lados, ¿no?
Y el teléfono también.
Si me lo pasan, me viene bárbaro. Y lo otro, también hice un, que soy medio primitivo con las redes, hice un videíto que me voy a pagar yo el pasaje, o sea que acá no hay perjuicio para el Estado. Ayer en un programa también decía, qué raro que usted se pague. Bueno, si no lo pago es raro. Y si lo pago es raro. O sea, acá.
Arroba tengo... Gabriel Gianoli. Síganlo que ahí tiene el videíto.
Lo podría pagar el Partido Nacional, de hecho.
Bueno, que, también, claro. Quizás uno, bueno, capaz que se compadecen con uno un día y lo pagan, ¿sí? No hay problema. Yo no quise involucrar a los demás, sí dije. Yo quiero conocer, se lo manifesté a mis compañeros del Frente Amplio de la Comisión, que me parecía que no era bueno ni siquiera para ellos, porque, como les digo, nosotros cuando estábamos con el incidente en el Congo, que era grave y fue en plena elección interna, aprobamos que fueran. Recuerdo que con su vía, imagínense, su vía tenía su interna, yo la mía, dijimos, no es el momento, pero si ustedes quieren ir, vayan. Y fueron dos representantes, Carlos Rodríguez, Micaela Melgar y Nazmi Camargo del Cabildo Abierto. Y nos trajeron una información buenísima que después, lamentablemente, ya se veía, redundó en los problemas que tuvo nuestro contingente y los ataques que recibieron, bueno, y la pérdida de una vida.
Mira, nos quedan 10 minutos de entrevista. No sé si tiene algo más de Cardama a preguntar. Yo quiero preguntarle, pues estaba esperando que alguien blanco venga acá para hacerle una pregunta que no tiene que ver con la expertise del hombre que es Cardama. ¿Alguno quiere preguntarle algo más sobre Cardama? Dale.
Sí, porque me quedó pendiente igual. Pregunta. Porque lo hablamos al principio y vos comentabas que... Cardama había sido electa por una junta donde 3 votaron a favor, 4 no votaron a favor, 1 en contra, 3 abstenciones, pero también es cierto, hay otra forma de mirarlo, es que hubo una minoría que estaba convencida de que Cardama era la constructora. ¿Vos estás convencido de que fue bien seleccionada Cardama o que no era la mejor empresa para seleccionar, pero bueno, ahora estamos en este camino?
Yo, de acuerdo a las versiones taquigráficas que he leído y que hemos escuchado, tanto en el Senado como en diputados, Cardama no solo tenía uno de los mejores precios, sino que también era quien atendía a las solicitudes de la Armada en relación a... ¿cómo se le diría? En edificios son los amenities, pero los distintos elementos que lleva, que hubo que bajar algunos, colocar otras cosas. Y había otra empresa, que ahora no recuerdo el nombre, que decía, no, esto es lo que nosotros ofrecemos y es esto lo que por lo que pagamos y quedamos en eso.
Y Cardama lo que no tenía era ninguna experiencia en este tipo de construcciones.
Tiene 110 años
de historia. No, pero en este tipo de...
En la SOPB.
Nosotros también se exploraron otras alternativas. Acá se viajó a Noruega para obtener... Y lamentablemente estaba todo dado, pero el calado que tenemos nosotros aquí no nos permitía el ingreso y fue para atrás. O sea, se buscaron alternativas porque estaba la decisión política del gobierno de Luis Lacalle Pou y el ministro García de que necesitábamos OPB. La decisión de la Armada, que iba vinculada al astillero y a las necesidades que la Armada entendía que debía tener esa construcción y a los plazos, que después se fueron estirando muchísimo. Y después venía toda la parte administrativa, como todo ministerio que tiene, la parte administrativa y la parte del estudio del Piazo, que fue que estuvo en la letra chica del contrato permanentemente, aún en eso que aparece que sería en una factible rescisión. No es que mandaba a rescindir, sí. Era en una factible rescisión.
Ahora, en un punto eso, es esa obsesión, si se quiere, por tener las lanchas patrulleras y la necesidad de tener las lanchas patrulleras. Los gobiernos tienen ciertas banderas que enarbolan y dicen, yo quiero que mi gobierno se concrete esto. No hubo un apuro ahí por decir, quiero que se concrete en mi gobierno, entonces voy por Cardama, que no será la mejor opción, pero... ¿Es la que hay ahora arriba de la mesa?
Yo, como digo...
¿No hubo algo de eso?
Yo creo que no. El proceso fue largo, se invitó a todos los partidos. El subsecretario en cada entrevista ha manifestado...
Joel Rodríguez
estuvo, después se retiró. Entonces, el proceso se cumplió. Todos los partidos coinciden que las OPB son necesarias, porque eso es lo otro que no se dice.
Lo han dicho.
Lo dicen y después rescinden. Entonces, a mí me sorprendió que se buscara una excusa como la garantía de fiel cumplimiento, que es una garantía menor en relación al resto, Y después lo otro, ya pagamos 28 millones y pico, son 30 millones y pico de dólares, que ¿dónde van a quedar? Porque no creamos que eso va a volver. Por el contrario, va a venir un juicio millonario que va a traer perjuicio para el Uruguay. Porque, ¿qué te pensás? ¿Que eso, los que están en el exterior duermen la siesta? No, van a poner abogados, como están poniendo, y van a ir contra el Estado. Y lamentablemente siempre hemos marchado. Entonces, acá lo que es, el proceso tiene que continuar. ¿Qué hay que corregirlo? Bueno, que en vez de hacer conferencia de prensa, se tomen un avión, como me lo voy a tomar yo, y vayan para allá y lo arreglen. No es eso de que nosotros somos el Estado con esa soberbia, no. Si nos preocupa nuestro dinero, yo no me imagino un arquitecto y una empresa con un montón de problemas y el dueño de la casa, yo no voy porque a mí me tiene dejado impecable. No, yo estoy arriba del tema. El más interesado es el Estado. Y más cuando esta ministra pagó 20 millones de euros en su periodo.
Te saco un segundito de Cardama. No te llevo a Vigo. Acá te puedes pasar te paga un pasaje más cerca, en Salto, el Club Hípico, jornada de autocrítica del Partido Nacional, donde igual faltaron algunos referentes, como por ejemplo Javier García, Sebastián da Silva. Y estábamos hablando, el bicho Maral te preguntaba si no había autocrítica sobre Cardama. Yo voy un poquito más a lo macro, sobre el gobierno, porque Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, dijo que fue un gobierno medio pelo. ¿Cómo te cayeron esas declaraciones?
Y me cayeron muy mal, más de Nicolás Olivera. Un hombre muy cercano a la calle Pou.
Bueno, pero él tuvo
todo el respaldo de la calle Pou, entre otras cosas, para ser intendente dos veces.
Él dividió, él dijo, un gran presidente con una gran imagen dentro de un gobierno medio pelo.
Bueno, mi discrepancia en la vida es con la gente ambigua. Para mí la ambigüedad es una característica que conmigo no va. Entonces, él fue bárbaro, pero su gobierno fue tal cosa. Bueno, sí, puede ser terrible amigo también.
Pero mirá que así lo vieron también muchos blancos en las encuestas, ¿eh? Una cosa es la gestión de gobierno, otra cosa es la imagen de la calle Pou, la cual él se retiró con números récord, pero sin embargo, las encuestas en gestión y los resultados de las elecciones marcaron otra cosa. O sea, hubo una ambigüedad de resultados.
Yo lamento que como, bueno, el intendente Olivera era muy cercano. Viajó él a la Antártida, yo, presidente de defensa, no pude ir a la Antártida, él viajó con el presidente de la Antártida, podría haberlo conversado con él ahí. Yo creo que la autocrítica hay que hacerla, la tenemos que hacer. Nosotros como agrupación hicimos la nuestra, nos la sacudimos, no es que faltamos, porque a nosotros ahora al sur le toca el 15 de noviembre, así que ahí vamos a estar todos, porque es por región. Vamos a estar todos y vamos a decir las cosas que hay que decir.
¿Vos qué tenés para decir?
Y bueno, nuestro partido, que tenía una construcción muy bien hecha, que era trabajar por el triunfo, para el Partido Nacional, la regla es perder, la excepción es ganar. Nosotros teníamos a la calle Pou y teníamos un heredero que era el Guapo Larrañaga, que lamentablemente se nos llevó la cuestión de la vida. ¿O era otra realidad con Larrañaga acá? Con Larrañaga acá ganábamos nosotros sin problema alguno.
En tuvimos
que bueno, pero estoy convencido que ganábamos. Si me están preguntando mi opinión,
sí.
Es mi opinión. Entonces, en un escenario donde vos tenés que inventar un candidato que no es la calle Pou, que no tiene esa impronta, porque nosotros con la calle Pou nos costó ganar, ¿cuánto? Sin socios. Prácticamente el Partido Colorado apoyándonos, pero Cabildo ya no estaba. Y con una cuestión de que no supimos dar buenas noticias. Ustedes recuerden el proceso de la calle Pou de 2013 a que entregó la banda presidencial, fue una continuidad de buenas noticias que hacían ver a un candidato con una fuerza enorme. ¿Por qué? Por las adhesiones que recibía, por las cuestiones que planteaba. Bueno, nosotros en este proceso no lo tuvimos. Y después cometimos un error muy grave, pero ya es un
problema. Perdón. Sí. Pero vos decís que Delgado era un candidato débil, flojo.
No digo que fuera débil.
Inventado, por lo menos. Lo que
no era el candidato. No era un candidato que viniera de largo aliento. Y después hubo algo mucho más profundo.
Largo aliento no, pero yo creo, que en la pandemia y con la popularidad que tuvo, ahí se empezó a construir el candidato.
Eso está bien. Pero ya no
que
estaba...
después haya perdido fuerza es otra cosa, pero cuando pero ya él no irrumpió estaba... en la pandemia, incluso tenía números de aprobación
mucho mayores a la calle Pou.
Eso está bien. O sea, pero en la pandemia tenía números mucho mayores en su capacidad de político articulador, no de candidato para presentarse a la elección. Y luego asume la responsabilidad, se presenta, y los votos terminan legitimándolo. Sí, claro. Gana por el 70% de los votos. Sí. Que ese es otro de los problemas que tuvo el partido. No tenía oposición, no tenía competencia interna.
No tenía otra ala fuerte. Claro. ¿Eh?
No había otra ala fuerte. Y ahí tenemos que agregar algo que es un componente que yo insisto muchísimo, que el partido en Montevideo tiene un problema. Y tiene un problema grave. Y lo tenemos que analizar de largo aliento. ¿Tiene un problema?
Continúa.
¿Por qué? Porque nuestro... Fíjense, yo le pongo cualquier departamento del interior. Pongamos Durazno, pongamos Artigas, pongamos Salto, pongamos Tacuarembó, el que quieran. Va a arrancar febrero rumbo a la interna del 24, y el primero en candidatearse es el intendente. Y es el que cincha, y atrás va el diputado. Acá nosotros nunca tuvimos un proyecto para Montevideo. Y después también, y es una crítica así a Álvaro Delgado, no estuvimos donde está la cacerola, Canelón y Montevideo. No estuvimos. Nos dedicamos a recorrer el interior y de repente le terminamos hablando en un pueblito a 20 personas y nos fuimos a La Teja.
Es bueno que ni siquiera ponga sobre la mesa el tema de la vice, ¿no?
Y bueno, yo no le atribuyo responsabilidad a la vice.
No, a la elección. No.
A la elección de la vice, bueno, tenía la libertad de elegir.
No me estás contestando. ¿Fue motivo de la derrota? Porque me pusiste otros elementos.
Graciela
Bianchi vino y dijo claramente, fue un problema. E incluso más cuando Salinas, y lo dijo acá, que después se explotó, estaba pronto con el traje
Yo quisiera tener la certeza de que Salinas estaba pronto.
Sí, Salinas lo dijo.
Salinas estaba, bueno, perfecto. Yo estoy convencido que ponele habrá incidido en unos votos. Nosotros perdimos muy bien, no perdimos... Si perdieron por 30.000 votos, te puedo decir, bueno, recuerden que Ripoll encabezó una lista en Montevideo y sacó 6.000 votos. ¿No? Encabezó una lista de diputados en Montevideo y sacó 6.000 votos. Entonces vamos a endosarle a Ripoll. De la misma manera que dijéramos, vos ganó porque vino Ripoll, si hubiera ganado. No me parece serio. Sí me parece serio que, como sucede y lo vemos en la Argentina con la provincia de Buenos Aires, acá en Canelón y Montevideo, donde se juega el partido. Y nuestro partido tiene que tener una estrategia distinta. No solo en la elección del candidato a intendente, no puede ser que matemos siempre a alguno y lo mandemos a la paliza en febrero como mandamos a Lema y en 3 meses hacer una campaña. No puede ser. El partido tiene que tener otra lógica. Quizás nos lleva puesto muchas veces a nosotros la vorágine del día a día, que los diputados están en trabajo, seguridad, salud. El diputado del interior está en todo, pero también va hasta el último pueblo, del último barrio, con el intendente. Acá no nos pasa eso porque no hay un proyecto en Montevideo.
Yo no tuve la posibilidad nunca de hablarlo contigo, preguntártelo. ¿Quién tenía que haber sido el candidato a vice? ¿O la candidata a vice?
No, yo es un tema en el que no participé.
Pero como blanco, como votante, te estoy preguntando.
Como blanco, como te digo, yo no tuve oposición a que fuera Ripoll.
Ah, no tuviste. No.
Para nada. Me parecía que traía un aire fresco, que podía...
Era mejor opción que
Rafa.
Era mejor opción que Rafa.
Sí. Que podría traer un ala diferente, en mi opinión, sí. Sí. Me estás preguntando a mí.
Pero aparte, te estoy preguntando...
Ni siquiera es la opinión de mi agrupación,
te estoy preguntando sobre candidatos reales. Vamos a decir Arbeleche. Pero no quiso.
Claro.
Estoy hablando de la
persona que aceptaron. Para mí...
Y lo de Salinas fue...
Para mí, Delgado Arbeleche... es como ahora, si yo les pregunto a ustedes, no me voy a poner periodista, ¿quién es la persona más sólida que ven en el gobierno? Usted me va a decir O'Done, ¿o no?
Y creo que sí.
Y bueno, entonces si la fórmula hubiera sido Orsi O'Done, bueno, lo mismo nosotros, yo nosotros sólida, fuerte, firme, fíjense un detalle, nosotros, y es una crítica para aportar una y opinión personal, la única buena noticia que dimos fue que íbamos a poner de ministro de Economía a Diego Labat, al ciudadano común del barrio. ¿Cuánto le incidió para votar a Delgado eso? No, nosotros queríamos y reclamamos para el futuro mayor presencia de los líderes donde está el 1.000.000 y pico de votos, 1.400.000 creo que entre Canelón y Montevideo. Sí. Y ahí no estuvimos. Sin embargo, hicimos muchísima obra. Pero bueno,
este... ni te digo entonces el desacuerdo que tenés con que Álvaro Delgado sea el presidente del directorio.
No me parece mal, me parece bien y me parece un gesto muy loable de él de haber dejado el Senado. Mirá que a los políticos es el Senado de la República. Y me parece bien, me parece que es un rol que le viene bien. Creo que él contribuyó muchísimo en la campaña de Luis Lacalle Pou, fue un articulador de lujo y ahora... Si hace lo mismo para construir dentro del partido esa solidez, esa empatía entre todos, me parece excelente. Por supuesto que cuando voté a García en la convención.
Sí, por supuesto. Pero bueno, alguno, por ejemplo, como Nicolás Olivera, propuso en su momento que en realidad ahí tenía que estar como líder real, porque en realidad sigue siendo líder, aunque no sea esté en el directorio al mando, Lacalle Pou.
Bueno, pero también...
O sea, presente, un líder presente.
Nuestro partido es un partido de mujeres y hombres libres. Y Lacalle Pou eligió no estar. Para mí también. Les voy a decir más.
Yo creo que no le conviene a Lacalle
Pou otro día,
estar al frente del directorio. Es un desgaste hoy.
Totalmente. No, pero...
O sea, si él quiere jugar un partido en 2029 y se pone en 2025 al frente del directorio...
Por supuesto.
Es correr una maratón.
Por supuesto. De cualquier manera, nosotros decíamos el otro día, cuando salió la declaración de respaldo a los ministros del directorio, para nosotros fue importantísimo, es un día histórico para nosotros, la vuelta de Lacalle Pou al ruedo. Luego, nosotros vivimos el proceso de Lacalle Pou de 2013 que comienza hasta que se sacó la banda y se la dio a Orsi. Uh-huh. Después, merecidamente, el presidente de Lacalle Pou se llamó a silencio y ahora volvió y estuvo en el directorio y dio sus opiniones y es lo que queremos de un líder.
Yo sé que faltan 4 años, pero ¿a vos te consta, tenés la seguridad que Lacalle Pou quiere jugar ese partido 2029? No las ganas tuyas, si lo va a jugar.
Yo estoy convencido que Luis Lacalle Pou, para él lo primero es el Uruguay, o sea que estoy convencida que sí lo va a hacer.
O sea, el candidato es Luis Lacalle Pou, no Javier García o Martín Lema o Nicolás Olivera.
Y si me preguntás hoy, estoy convencido que es Luis Lacalle Pou. Y es lo que quiero y lo que deseo y voy a trabajar para eso.
Muy bien.
Sí. Yo comparto la primera parte, que es Luis Lacalle Pou. La parte que quiero, deseo, todo eso es copa con... Pero comparto que comparto que no hay... sería... O sea, si no tuvieran a Lacalle Pou, chao, ni Montevideo, ni Carrilones, ni Maldonado, no van a ningún lado.
Los que hacemos esta actividad es una pasión también. Entonces, relegamos todo lo demás en función de esta actividad. Y Lacalle Pou es una persona que ha demostrado esa capacidad, es un gran articulador, tiene muy buena relación con el resto de los líderes de los partidos y nosotros deberemos hacer una construcción de futuro que nos permita competir.
Para acompañar a la figura.
Para acompañar a las figuras en la forma que se entienda. Yo creo que fue muy innovador Lacalle Pou cuando logra que los otros partidos lo acompañen. Y bueno, y acá también está el tema de la coalición republicana, que tendremos que pensarlo. Nosotros vamos separados y perdemos la mayoría en el Senado.
¿No es futuro en Lema? Que ahora decidió abrirse.
Yo a Lema lo quiero intendente. Yo a Lema...
¿Y se le puede sacar en 2030 la intendencia al Frente Amplio?
Y yo creo que si nosotros trabajamos como corresponde, saliendo en el tiempo que hay que salir y no salir a última hora en 3 meses, nosotros podemos hacer una gran tarea en Montevideo que nos permita trabajar. En el caso particular, yo siempre digo, yo soy un diputado en Montevideo con perfil del interior. Yo... Mi ruta es la periferia de Montevideo, los barrios de Montevideo, las calles de Montevideo, y creo que todos debemos, sin perder de vista lo que hay que hacer en el Parlamento, obviamente, bueno, tener un candidato, y para mí Martín Lema ha demostrado ser ese candidato que lo vamos a acompañar, pero también que le vamos a exigir que continúe con el proyecto Montevideo, porque estamos cansados algunos blancos de que muchos candidatos a intendente, cuando... agarran notoriedad, inmediatamente ya quieren ser candidatos a presidente.
Laura Raffo, por ejemplo.
No solo Laura Raffo, Analía Piñeirúa, podríamos ponerla también si querés. Edgardo Novik, que no es de mi palo, pero lo mismo. Tenía 200.000 votos en Montevideo o más, juntó mucho más. Y quiso ser presidente y hoy está trabajando para el glorioso Peñarol.
Antes de despedirte, ¿te fijaste si no te vibró el celular, si no llegó?
No, no me vibró porque me hubiera avisado no el secretario que está acá abajo esperándome.
Así, no llegó el mail del señor Cardama.
No, porque no me van a creer, pero el sistema del Palacio estaba caído ahora. Y porque le digo, yo tenía comisión de seguridad y convivencia, que venía la fiscal Ferrero, voy a tratar de llegar ahora, pero prioricé venir acá porque me interesa charlar con ustedes. Y quería, digo, avisar que falto con aviso. Y no pude porque está caído el sistema. Así que en cuanto tenga una novedad, les voy a comunicar, porque obviamente no voy a ir de investigador, ni se me... Cumplo con algo que me impidieron.
Me dijo antes del aire, no voy a ir como cámara celeste.
Claro, bueno, sí, como, no voy a ir como cámara celeste porque no es la idea. La idea es recabar información veraz que sirva para volcar en la comisión y que sirva también para brindarle a la ciudadanía respecto a los plazos, respecto a un montón de temas que se dicen medias verdades. Bueno, digamos la verdad completa y corrijamos lo que está mal. Porque un proceso de estas características, por supuesto que debe tener cosas que están mal. Corrijámosla. Ahora, de fraude y estafa a nos vamos a reunir porque quizás un consorcio o alguien más colabore, ya estamos cambiando la jugada.
Gabriel Gianoli, diputado del Partido Nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista central de Punto de Encuentro.
Gracias a todos ustedes.
Hacemos la pausa, ¿parece?
Sí.
Y venimos porque tenemos muchísimas
hay mucha
hasta
cosa.
Las 11:50, 45 minutos nos quedan de programa.